Hoy, ¿en qué es la que hay? José Luis Dalmau se despide del PPD con entrevista en El Nuevo Día. Bancos en Puerto Rico dicen, mira que esto está sólido, más duro que el cemento. Hablamos de esa entrevista de José Luis Dalmau con Jorge Dávila. Y hay pandemonio, cambio en los medios en Estados Unidos. Tucker Carlson sale de Fox News, Don Lemon de CNN. De eso y otros temas conversamos con Sonia Valentín. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy, lunes 24 de abril del 2023, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 424 de la invasión rusa a Ucrania. Bancos en Puerto Rico dicen que están sólidos. José Luis Dalmau se despide de la presidencia del PPD. Analizamos su incumbencia junto a Jorge Dávila y en A Solas con Sonia Valentín. Conversamos sobre el terremoto en medios en Estados Unidos y el nuevo proyecto, otro más, del partido Proyecto Dignidad para regular y prohibir el aborto en Puerto Rico. Y bueno, antes de ir a los temas del programa, ¿qué clase de catimba, qué clase de salsa le dieron los metropolitanos de Guaynabo a mis cangrejeros de Santurce el pasado sábado? Fuimos allí al Mets Pavilion. Qué bueno que yo no fui al juego. Y perdimos por nada más 28 puntos. Los Mets, que eran el peor equipo de la liga, van en una racha ascendente. Y hoy, ya hay una foto por ahí, aterrizó, ya está en suelo borincano, el refuerzo elite, el exjugador de la NBA, DeMarcus Cousins, Boogie Cousins, que se unirá a la plantilla de los Mets esta semana. Sucio, difícil, cada vez más interesante. El BCN, cada vez llegan mejores jugadores. Y bueno, pues los cangrejeros, exacto. Hoy jugamos en San Germán, visitamos a los Atléticos de San Germán en la Arkelio, allá en la cuna. Y mañana recibimos a los Cariduros de Fajardo, si no me equivoco, aquí en el Roberto Clemente. Y hablando de temas del fin de semana, no todo es reggaetón en Puerto Rico. El viernes pasado les comenté, antes de despedirme, que iba a ir al concierto de la banda de rock en español, Los Fabulosos Cadillacs, la banda de rock en español argentina. Los Cadillacs son mi banda favorita. Yo los he visto, yo creo que más de 7 u 8 veces en mi juventud, en mis años de escuela superior y universidad. Los vi más de 5 veces. Venían esencialmente en todo ese boom del rock en español. Vinieron montones de veces para cada uno de sus discos nuevos, sus distintas giras. Usualmente los veíamos en el anfiteatro Tito Puente, aquí en el Parque Luis Muñoz Marín en San Juan. Los vi una vez también en el Coliseo Roberto Clemente. Después los vi una vez en Nueva York, en un ballroom que se llama el Hammerstein Ballroom. Ahí la vi, lo vi con Jorge Sanders. No éramos amigos en ese momento, así que fue pura casualidad. Después nos dimos cuenta que habíamos estado en ese mismo concierto. Una vez los vi también en el Foro Sol en Ciudad de México con 30.000 personas. Eso fue una casualidad también. Yo estaba en México en un viaje de negocios y me enteré que estaban. Y bueno, pues, cómo no ir a ver a los Fabulosos Cadillacs en Ciudad de México. Los vi también la última vez que estuvieron en Puerto Rico antes de esta gira en el 2009, si no me equivoco, que hubo un concierto de rock en español, un festival, el Vive Latino, y cerraron los Cadillacs en la pista del aeropuerto de Aguadilla. Y bueno, pues después de 14 años de ausencia, desde el 2009, estuvieron el viernes pasado en el Coliseo de Puerto Rico, en un evento sold out, completamente lleno. ¿Y qué clase de concierto? Estuve las 2 horas sin sentarme, brincando, saltando, como si todavía estuviera en la escuela superior, y la pasamos brutal. Y por lo menos los comentarios de la afición, éramos todos, ¿verdad?, personas de cierta edad para adelante. Todo, me sentí un poco como una reunión de mi clase de high school y de mis años universitarios. Pero estuvo espectacular y me da esperanza, aunque a mí me gusta mucho el reggaetón, y ustedes saben que aquí apoyamos el reggaetón, nuestro principal producto de exportación. Me da esperanza de que, pues, hay demanda para este tipo de conciertos en Puerto Rico, y que no todo tiene que ser música urbana, que también los fanáticos y las fanáticas de otros géneros apoyamos esa música. Así que ojalá que los productores y productoras del país se animen a un poco, pues, cambiar la oferta y no darnos siempre lo mismo. Y bueno, noticias muy lamentables. Hoy se dio a conocer el fallecimiento del representante José Aníbal Díaz. José Aníbal Díaz era legislador del pueblo de Calley y Sidra por el Partido Popular Democrático. Era un legislador que, pues, falleció a causa del cáncer, una enfermedad que venía batallando por el último año y que tomó, bueno, pues, un giro muy fuerte. La enfermedad vino con mucha fuerza y acabó con su vida bastante rápido. José Aníbal Díaz no es un legislador muy conocido, ¿verdad? No era un legislador de buscar titulares, no era un legislador de dar muchas entrevistas, pero era un legislador muy efectivo. Él, un legislador, en parte, él fue el arquitecto principal del aumento de salario a los maestros de Puerto Rico, entre otros múltiples asuntos. Un legislador muy querido en el pueblo de Calley, pero también en el vecino pueblo de Sidra. Y un legislador muy efectivo en cuanto a las comunidades, que ganaba por unos márgenes, pues, muy grandes. Así que descanse en paz José Aníbal Díaz. También vaya nuestro pésame a sus familiares, amigos y a sus compañeros en el Capitolio. Obviamente, esto, más allá del tema y la pérdida personal de quien en vida fuera José Aníbal Díaz, pues, que causa una nueva crisis en la legislatura, específicamente en el Partido Popular. La mayoría en la Cámara es de apenas 26 votos. Ahora, pues, hay un legislador menos, así que no hay mayoría en la Cámara. Habrá que buscar llenar esa vacante en una elección especial. ¿Quién sabe cuánto tiempo duraría eso? Y eso se suma a, pues, la crisis que ya estaba en la delegación de la Cámara del PPD con las revelaciones que se dieron a conocer la semana pasada en cuanto al representante Orlando Aponte. Así que, bueno, así funcionan estas cosas. Cuando llueve, no escampa. Y, bueno, pues, tristemente es un asunto que habrá que manejar. Pasemos rapidito a la guerra en Ucrania. No hay mucho que informar en cuanto a la guerra. Todo el mundo sigue en la expectativa de cuándo sí se va a dar la ofensiva de Ucrania de primavera. Hoy hubo un ataque con drones en la base naval de Rusia en Sebastopol, que es el puerto principal de Crimea. Las fuentes rusas dicen que pudieron destruir los drones antes de que hicieran daño. Habrá que ver si se conoce algo por ahí. Pero, como decía Bugs Bunny, los muñequitos de los Looney Tunes, it's quiet, too quiet. Realmente hay pocas noticias, poco pasando. Habrá que ver cuando se rompe el silencio y vemos qué rayos ocurre y si esta guerra terminará este año o si, por el contrario, vamos para largo con este asunto. Bueno, más largo de lo que ya ha sido un año y varios meses, 424 días. Y, bueno, vamos a temas locales. Los bancos de Puerto Rico dicen que están sólidos, específicamente el Banco Oriental Bank. Hoy el Nuevo Día resalta lo que dijo el presidente de ese banco, José Fernández, en la llamada trimestral, el famoso Earnings Report. Todas las empresas públicas en Puerto Rico y en Estados Unidos que se cotizan en la Bolsa de Valores tienen que presentar sus resultados cada trimestre. Y yo no sé si es obligatorio, pero se estila que el liderato de las empresas, comenzando por su CEO o su presidente, hagan una llamada en conferencia para los inversionistas que quieran hacerle preguntas al liderato de la empresa. Esas llamadas son públicas, cualquiera puede entrar, no tiene que ser accionista para entrar. Se anuncian con bastante antelación y los periodistas también participan. No sé si hacen preguntas, pero pueden escuchar. Así que El Nuevo Día escuchó la llamada trimestral donde José Fernández habló un poco de la situación de Oriental Bank. En Puerto Rico solamente hay tres bancos: Oriental, First Bank, Banco Popular. Popular es el más grande. Oriental y First Bank, honestamente, no sé cuál es el segundo, cuál es el tercero, pero son más o menos del mismo tamaño. Y pues la salud de esos tres bancos, en cierto sentido, es un facsímil, un proxy de la salud de la economía y de la finanza de Puerto Rico. Si a nuestros bancos les va bien, en teoría uno pensaría que a la economía de Puerto Rico le va bien. Y bueno, pues eso es lo que está diciendo José Fernández. Dijo, en este mercado, hablando del mercado de Puerto Rico, ya no hay jugadores irracionales. Según el más reciente informe trimestral de Oriental Bank, a marzo pasado la cartera de préstamos del banco se colocó en unos 6.870 millones, los depósitos en unos 8.590 millones y los activos se calcularon en 10.100 millones. Esa cita de en este mercado ya no hay jugadores irracionales es en parte a una pregunta que le hicieron al presidente de Oriental a la luz de los fracasos del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y de otros bancos que fracasaron por problemas con sus depósitos, problemas con los préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos dicen que en Puerto Rico eso no aplica. Esta es otra cita del presidente del banco. Es cierto que tenemos un mercado bien competitivo aquí en la isla, pero es un mercado muy diferente al que pudo haber hace 25 o 30 años y al que los inversionistas se habían acostumbrado. Dijo Fernández a pregunta de analistas durante la conferencia trimestral de resultados y que se llevó a cabo la semana pasada. Lo que vas a ver en Puerto Rico es una economía que continúa construyendo momentum y una industria bancaria sólida que continúa apoyando el desarrollo económico con mayores niveles de capital, niveles más altos de liquidez y tendencias estables en depósitos. Agregó que al presente tampoco se identifica un deterioro en la forma en que consumidores y empresas pagan sus deudas. Sobre todo, de acuerdo con Fernández, en Puerto Rico tampoco hay instituciones financieras excesivamente concentradas en algún nicho o sector, una de las debilidades que llevó al Silicon Valley Bank a la ruina en el marzo pasado. Ok, varios asuntos. Primero, para dejar claro, ningún presidente de banco se va a parar en su llamada trimestral a decir, la cosa está chavada, vamos para el piso. Nadie puede, no tengan fe en nosotros, el sistema se está cayendo encima, ¿verdad? Eso no es algo que va a ocurrir. Pero tampoco el presidente del banco se puede parar en esas conferencias a mentir, porque él tiene un deber fiduciario sobre su empresa. Él tiene su labor principal, la labor del presidente de cualquier empresa pública, es generarle ganancias a sus accionistas, así que él no puede ir a decir disparates o mucho menos a decir mentiras, porque le puede costar a él personalmente violar ese deber de fiducia. Así que debemos tomar como ciertas las expresiones que está haciendo el señor Fernández en esta llamada. Adicional a eso, la realidad es que, como yo les vengo diciendo aquí por varios meses, yo sé que es difícil creerlo, yo sé que usted lo toma con escepticismo probablemente cuando lo dice, lo cierto es que la economía de Puerto Rico está en un buen momento y lleva en un buen momento por lo menos 18 meses. El desempleo está en su nivel más bajo desde que se lleva la métrica. Los niveles de inversión, de depósitos, otros asuntos también. Se están viendo unos números que no se veían antes. La actividad económica, los préstamos, los proyectos, la construcción, la llegada de fondos federales como no se veían quizás nunca en nuestra historia, pues están teniendo un efecto positivo sobre la economía y eso debe tener un efecto positivo sobre la sobre los bancos. Así que bueno, optimismo cauteloso, habrá que ver si esto se mantiene. Claro, y resaltando, lo que estamos viviendo es un efecto temporero, un sugar high, una burbuja de fondos federales que puede durar quizás 5 o 10 años más a lo sumo, cuando se agoten por los fondos de María, los fondos de los terremotos, lo que queda por ahí de la pandemia. La clave está es qué hace primero el gobierno, segundo el sector privado y tercero la sociedad en general para construir sobre esta entrada temporera de fondos federales, cómo construimos un desarrollo económico sustentable y permanente cuyas bases no dependan única y exclusivamente de que en Puerto Rico sigan llegando fondos federales como cosa loca. Pero son buenas noticias, así que seguimos para adelante y veremos cómo se desarrolla el resto del año. Vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los lunes, arrancamos el análisis político semanal junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, saludos. Ahora sí se nos fue abril.
Ahora sí, ya no queda nada. Ya no queda nada. Y bueno, Jorge, vamos a ver si... No, yo creo que nos queda uno o dos programas más. A ti y a mí. Antes de...
Uno más.
Vamos a ver. Mañana tenemos cita en la doctora, ya te contaré. Bueno.
Vamos a ver.
José Luis Dalmau saldrá de la presidencia del Partido Popular Democrático luego de la elección especial del domingo 7 de mayo. Hoy, como parte de su despedida, le dio una entrevista al Nuevo Día donde habló de su incumbencia. Según el senador, dice, siento que he terminado, como señalé, trabajé con un comité de estatus que llevó a unos grandes consensos, abrimos espacios en Washington, logramos un nuevo reglamento, organizamos una nueva junta de gobierno, se va a votar abiertamente como propuse para escoger un presidente, dijo al resumir su labor como líder máximo del PPD. ¿Cómo catalogas esta presidencia de 2 años del PPD de José Luis Dalmau, Jorge?
Bueno, la elección esta de mayo 7 yo creo que fue como la tercera o cuarta opción que dio José Luis Dalmau, ¿no? Pero, mira, para ser justo en el análisis, es muy difícil tomar la rienda de un partido que acaba de perder una elección, aunque fue una elección cerrada, un partido, ¿verdad?, que perdió la alcaldía de San Juan, que era un bastión fuerte para el Partido Popular, 20 bochinches entre todos los que corrieron para la gobernación, Eduardo Batia, Carmen Yulín, Charlie Delgado, bien difícil recoger dinero, así que, ¿verdad?, pues es muy difícil y son pocos los que se atreven, así que en ese sentido pues hay que reconocer que se atrevió y que dio un paso al frente. Me parece que es bastante honesto en su entrevista, ¿verdad? O sea, destaca unos logros, no una cosa súper importante, uh-huh, pero sí me parece que cuando tú asumes la presidencia en estos años, ¿verdad?, los primeros 2 años del cuatrenio, tienes que reorganizar el partido. Uh-huh. Y que eso no pueda destacarlo él como un logro, pues me parece que es funesto, ¿verdad? Me parece que debilita su gestión en la presidencia, porque si había alguna necesidad en estos primeros 2 años, ¿verdad?, y después de unos resultados tan adversos como fueron las elecciones del 2020 para el Partido Popular, reorganizar el partido y ponerlo ready para un año preelectoral y un año electoral me parece que era la gestión más importante de cualquiera que asuma la presidencia. Fíjate. Y en ese sentido, no puede ni mencionarlo como un logro.
Sí, yo coincido plenamente en tu análisis. Me parece que sí, que él está siendo bastante honesto. No me parece que fue rimbombante ni trató de adjudicarse grandes logros, porque bueno, pues el récord es claro. Siento también un poco de falta, o por lo menos lo que es mi análisis o mi impresión de lo que ha sido su presidencia. Yo creo que le faltó rigurosidad, le faltó push-through, como que fue una presidencia de que se anunciaban muchas iniciativas y después quedaban en nada. Recordaremos, ¿te acuerdas ese verano pasado que anunciaron una elección para un mes, se canceló, se movió y no es ahora, hasta mayo que se va a hacer la elección? Él presenta como un gran logro que se va a votar abiertamente ahora en mayo, pero él originalmente quería que se votara en agosto del año pasado. Y eso pues está ahí. Y por otro, yo pues lamentablemente tengo que decir que su legado para los populares y para los no populares Me parece que es que fue muy laxo o muy tímido a la hora de condenar los actos de corrupción y otros asuntos deleznables que han ocurrido en el Partido Popular Democrático en este cuatrenio. Fue muy blando con los alcaldes, con el exalcalde Trujillo Alto, con el actual alcalde incumbente de Ponce. Y creo que eso le hizo un grave daño no solo a él como figura, sino al partido en general. Pero bueno, la realidad es que ya le tocará a otro otra, comenzando el 8 de mayo, a arar con los bueyes que le traigo. Y regresando a la entrevista, como titular, el periódico resalta que Dalmau dice que se enfrentó a retos que no esperaba tener, como las acusaciones a corrupción a alcaldes y las luchas internas del partido. Sobre eso dijo que esperaba alguna solidaridad en algunos eventos que, dicho sea de paso, no fueron criticados por mis adversarios en la política, fueron criticados internamente sin usarse los canales adecuados. Todos tienen mi teléfono, todos me pueden pedir una reunión, todos pueden ir a los organismos del partido a hacer los planteamientos, pero no lo hicieron y prefirieron los medios de comunicación y las redes sociales. A mí no me hacen daño, le hacen daño a la colectividad, pero los populares saben quiénes son. ¿Quiénes son, Jorge? ¿Cómo tú analizas esas expresiones?
Bueno, yo creo que la Cámara de Representantes, obviamente, y Tachito Hernández, me parece que le hicieron la vida de cuadritos, ¿no? En su gestión, ¿verdad? Como presidente. Y de hecho, al final del día, como tú bien mencionaste, aunque él lo menciona, valga la redundancia, como logro, esta alternativa de mayo 7 fue como la cuarta o quinta. Uh-huh, o sea, dio como tres o cuatro riversazos después de aquel anuncio a las 6 de la mañana. Así que me parece que no demostró liderazgo. Y yo creo que un poco, o sea, entra a una presidencia, como te digo, en un momento difícil, con el partido hecho canto, pensando en la gobernación. Entonces, posiblemente, pensando en la gobernación, pues no fue más riguroso a la hora de tomar las decisiones difíciles que tenía que tomar contra alcaldes importantes, el alcalde de Mayagüez, el alcalde de Ponce, el alcalde de Arecibo. Así que pensando en la gobernación, pero otra vez me parece que es un error táctico, porque tú tienes que demostrar carácter, tienes que demostrar firmeza. Eso es lo que la gente busca al día, el momento de elegir a un gobernador. Pero me parece que se dejó llevar, porque como no te metas en esos revoluces, porque después te va a costar en la elección. Y me parece que eso es parte de los errores tácticos que cometió. Por eso es que muchos que aspiran a la gobernación prefieren no tomar, después de una derrota, no tomar las riendas del partido.
Claro.
Él apostó a eso, apostó que eso le iba a dar la capacidad, pero otra vez no utilizó esa posición para reorganizar el partido y montar su estructura para la gobernación. Así que en ese sentido ni logró una cosa ni logró la otra. Yo creo que debilita su posición camino a una posible candidatura. Ni fue riguroso, ni pudo reorganizar el partido, no montó una estructura, no pudo recoger dinero para el partido. Así que yo le tengo un gran, ¿verdad? Le tengo un gran respeto a José Luis Dalmau. Creo que es un buen senador. Creo que es una persona, ¿verdad?, honesta, pero otra vez, en términos de la posición que asumió y la posición a la que puede aspirar en el 2024, me parece que se está quedando bien corto.
Y ahí, él básicamente ha telegrafiado, y sus personas más cercanas también, de que su estrategia es que el 7 de mayo voten bien poquitas personas y que no importa quién salga electo presidente o presidenta del partido, él va a poder decir, vieron, no tienen poder de convocatoria, votaron 20.000, 30.000, cuántos voten. Y que eso quizás le abra una puerta para él aspirar a la gobernación y ganar en una primaria. Ya está Juan Zaragoza, que ha dicho claramente, yo lo entrevisté en mi podcast el domingo, que él va a correr a la gobernación. Está quien gane la presidencia del PPD, que seguramente aspirará a la gobernación, y pudiera ser un José Luis Dalmau un tercer candidato. ¿Tú le ves algún tipo de probabilidad en una primaria en ley el verano que viene, José Luis Dalmau, de convertirse en el candidato a la gobernación del PPD?
Bien difícil. Bien difícil. Y de hecho, resulta contradictorio que haya asumido la presidencia temprano en el cuatrienio. Y ahora que está cerca ya de la elección, que típicamente, ¿verdad?, el que se convierte en presidente del partido es el que lleva la ventaja, ¿verdad?, en términos de poder montar una estructura. Uh-huh. Así que me parece que su cálculo político fue incorrecto, a la hora de tomar la presidencia, si iba a ser un presidente laxo. Y ahora, que es el momento de demostrar que tiene la convocatoria, porque si él está apostando a que no va a ir mucha gente porque ninguno de los candidatos atrae y que él es la figura que atrae, pues debió haberse tirado al medio.
De acuerdo.
Este era el momento de hacerlo.
De acuerdo.
No era principio del cuatrenio.
De acuerdo.
Este era el momento de él decir, aquí el que tiene la convocatoria, aquí el que tiene liderato, aquí el que tiene las características para representar en la posición más importante del partido soy yo. No, y tirarse al medio. ¿No lo hizo?
Una de las cosas que él pudo haber hecho es que él pudo haber reclutado una serie de líderes jóvenes, nuevos lideratos a todos los niveles municipales, y ese liderato que hoy le respondiera a él y que eso fuera la base de una potencial candidatura, pero eso no se hizo y no sé cómo lo va a hacer ya no siendo presidente del PPD. Honestamente, yo no le veo mucha probabilidad a esa estrategia de convertirse en candidato luego de no aspirar a la presidencia. Pero bueno, Jorge, cosas más locas se han visto en la política y pues cualquier cosa puede pasar.
Vamos a ver, mayo siempre está cerquita.
Eso es así, y pase lo que pase, aquí estaremos Jorge y yo para analizar la politiquería nuestra de cada día. Gracias como siempre, Jorge, hablamos el jueves.
Buena semana,
nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Que la que hay.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Así mismo, como todos los lunes, conversamos en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay, Luis?
Todo muy bien. ¿Y tú?
Todo bien. En orden perfecto.
Bueno, pues perfecto. Hablando de eso, estas cosas nunca pasan de una, como que todo pasa de cantazo. Hay un salpa afuera, desbarajuste en los medios en Estados Unidos, un día tumultuoso, por decirlo de otra forma. Hoy Fox News, la principal cadena de noticias de los Estados Unidos, anunció que el mantenedor de su programa principal, el de más rating, Tucker Carlson, ya no será talento del canal. Según informaron ambas partes, tanto el canal como Carlson, decidieron separarse, por usar ese eufemismo. A esta hora no se sabe muy bien si fue despedido o si Carlson renunció, pero no creo que sea casualidad que esto ocurra la semana después de que Fox News pagó casi $800 millones para lanzar una demanda por libelo y difamación contra la empresa de máquinas electorales Dominion, que fue en el programa de Tucker Carlson, donde se dijeron la mayoría de estas mentiras y se le dijeron a la audiencia más grande. ¿Qué tú crees que está pasando en Fox News?
Bueno, mira, lo que pasa es que hay que tomar esto con pinzas. La situación del libelo, ¿verdad? Y la difamación en la televisión abierta es un mal terrible. Y sobre todo, ¿verdad? Porque cualquiera puede tener un accidente, cualquiera puede decir algo que no está del todo correcto, o cualquiera puede decir algo que no quiso decir, pero se salió de esa manera. Eso son errores humanos, todos somos humanos y cualquiera puede cometerlo. Claro. Sin embargo, para que haya libelo y difamación, tiene que haber intención, ¿verdad? Correcto. Intención de destruir, intención de hacer daño. Esto es bien importante, porque una cosa es se me escapó un comentario o dije algo, claro, que no era apropiado. Y otra cosa es, tengo la intención de destruir una empresa o una persona. Tengo la intención de dañar la imagen, de acabar con una empresa o con una persona, o con, ¿verdad? En este caso. Eso es terrible. Y eso pasa más a menudo que menos últimamente, sobre todo en Fox y en este tipo de programa. Es una política fatal, que no sé cómo vamos a acabar con ella. Pero la realidad es que es terrible porque, mira, se infunden tantas mentiras, y sobre todo en este tipo de show, y quiero referirme específicamente a este show, donde se habla de teorías de la conspiración, donde, ¿sabes? Dicen cada disparate. Entonces, y no solamente dicen disparates, que no son corroborables y que son con intención dañina y con crear pánico y con todo este tipo de cosas, sino que también hacen expresiones discriminatorias en televisión abierta. ¿Cómo? ¿Que mucho se ha aguantado? O sea, ¿que mucho ha aguantado? ¿Por qué esto no había ocurrido antes? ¿Y por qué se tranza, Luis? Porque la, ¿verdad? Hay la tendencia de o proteger muchas veces, que es la parte que no entiendo mucho. O sea, cuando tú dices, bueno, pues voy a transar, normalmente uno piensa que una televisora tranza para proteger su talento, para proteger su marca, para proteger el programa o la marca en cuestión. En fin, para proteger, porque son medios, públicos, en el sentido de que son figuras públicas, y entonces tú quieres evitar un impacto dañino a la figura o a la empresa de comunicación, tratando de evitar que en un, ¿verdad?, que en un tipo de juicio se haga un juicio público, como lo hacemos todos los días en Puerto Rico de forma errónea, públicamente, sin mirar los datos, sin mirar los hechos y llegar a conclusiones que afectan también y destruyen la imagen de un tercero que no ha pasado prueba. No sé si me expliqué.
Sí, sí, te entendí perfectamente. Y un poco, ¿verdad? Esto yo creo que es el balance entre el dinero. Era el programa número uno con el mayor rating, claro, el programa que más dinero le daba a la empresa, versus el costo que conlleva llevar ese mismo programa. Y a mí, pues, me viene a la mente, aunque son programas distintos, pero me viene a la mente el caso de la Comay en Guapa para allá, para el 2013, cuando la cancelación, 2012-2013, la Comay era, por mucho, el programa número uno de la televisión puertorriqueña. Estoy seguro que el programa que facturaba por mucho la mayor cantidad para el canal, pero pues llegó el momento en que incluso con el dinero que generaba, pues el canal tuvo que tomar una decisión de negocio. Y obviamente aquí, pues también, dime.
No, que las decisiones de ese caso las desconozco. Sin embargo, claro, sí entiendo que la razón, ¿verdad?, por la que transa Fox, y esto es una cosa muy especulativa de mi parte, es porque sabiendo ellos y entendiendo ellos, estoy aquí haciendo un juicio, ¿verdad?, que no es del todo fair, pero es mi opinión, vamos a ponerlo de esa manera. Uh-huh. Sabiendo ellos que lo que hacen, teniendo ellos conocimiento de cómo se expresan todos los días, y de todas las conspiraciones que promueven, y todos los comentarios difamatorios, y de todo lo que hacen, tú no quieres tener una decisión jurídica. Uh-huh. Como tú no quieres tener una decisión jurídica, porque eso pondría en jaque mate, de alguna forma, no solamente a Fox, la mera constitución de la libertad de prensa y todo este revolú. Así que tú dices, transo. Y transo, buscando la manera, y volvemos a lo mismo, transar no siempre es porque la gente es culpable. Transar no siempre es porque te estás autoincriminando. No, muchas veces se transa como una situación de negocio. A veces los abogados, y verdad, perdón que tú eres abogado, uh-huh, pero cobran tanto que tú dices, mira, si saco número, mejor transo y después hablamos, porque claro, ¿qué vamos a hacer?
Claro.
Así que hay muchas razones por las que se transa, pero en esta razón, en este momento, yo lo veo como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Luis? Si vas a corte y tienes una decisión adversa a tal nivel, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo y quiero ser enfática en esto. No es lo mismo una persona que dijo algo, que infirió, que lo dijo en un comentario, que lo dijo pues porque lo interpretó mal y le salió mal. No es lo mismo. El libelo y, ¿verdad?, y la difamación conlleva quiero dañarte.
Correcto.
¿Ok? Y esto hay que tenerlo bien claro, porque nos confundimos y no puede haber confusión. O sea, un talento, un host, un X, puede estar construyendo una oración en vivo, sobre todo los programas en vivo, Ojo y Pescado, y decir algo incorrecto. Y es incorrecto, punto. Eso es lo que es incorrecto. Eso no implica que cometió libelo o está difamando a alguien. ¿Ok? Uh-huh. Para que el delito de difamación en las comunicaciones sea validado por un juez, en ley, o sea, ¿verdad?, un juez que va por la ley, uh-huh, tiene que probarse que esa persona quería hacer un comentario con ánimo de destruir.
Continúa, perdóname.
No, que en ese caso yo creo que se está transando específicamente para evitar una decisión judicial.
Digo, o sea, obviamente no solo el dinero que le hubiera costado, pero a lo mejor aunque hubieran perdido el caso, a lo mejor le hubieran pagado menos dinero, porque el jurado no necesariamente le iba a dar $800 millones, que fue por lo que se transó el caso. Pero lo que, ajá, hubiera sido la vergüenza y el escarnio de estar 3 semanas, ajá, 4 semanas, 5 semanas, ventilando todos los trapitos sucios, todos los mensajes de texto, todos los emails que hay entre ejecutivos, talentos, productores, etcétera, que lo que vimos en el Discovery ya era bastante embarazoso. Y de hecho, te añado una posible razón también de que la cancelación del programa. Tucker Carlson, en los que se filtró, fue bastante severo con la gerencia del canal. Fue bastante crítico con la gerencia del canal. Así quién sabe si también esto es un poco ya nos hartamos, se acabó. No importa cuánto dinero tú me generes, yo no quiero seguir contigo y vámonos cada cual para su lado.
Sí, puede ser, puede ser. También hay que ver si esta es la primera demanda o es una acumulación de demandas. Recuerda que está en la Amazonada en este momento y la de más dinero y tal. Pero no sabemos cuántas demandas o cuántas querellas o cuántas denuncias o cuántos problemas genera el programa constantemente. Esa parte no la sabemos, ¿no? Y muchas veces pues esto es importante, porque otras veces tú no estás viendo el caso, pero estás transando cosas pequeñas, y todos los días hay una demanda nueva, y todos los días, y los abogados no cesan, o sea, no paran, en este tipo de programas, como el de Carlson, supongo. Así que, evidentemente, hay una razón estratégica para llegar a un acuerdo de tanto dinero, y definitivamente tener a Carlson desfilando constantemente por una semana, tres semanas o más, que podría tomar un caso como este en figura, en primera persona, pues es algo que analizar. Yo siempre soy de las que piensan que cuando no tienes hecha, no tienes sospecha y hay que ir para adelante. Esto no fue lo que decidió el canal, obviamente con su estrategia tipo canal, pero a veces transar es bueno económicamente y no es tan bueno en términos de imagen. Así que son cosas que hay que sopesar a la larga, ¿verdad? Y al final también confiar un poco en un sistema de justicia y someterse a él y ver cuál es el resultado.
Digo, y obviamente,
pero aquí decidieron no someterse a él.
Y obviamente esto fue algo tiene que haber pasado, porque el último programa fue el viernes. O sea, lo están cancelando el lunes y no le dieron break a nadie a despedirse, a que él hubiera hecho un último segmento, a que se hubiera
preparado. Pero eso es algo muy normal en las cadenas americanas, tengo que decirte.
Sí,
muy normal, muy normal. La condescendencia que a veces se tiene acá, que uno agradece de paso, que se le permita a la gente despedirse al aire para irse a hacer otras funciones o lo que sea, es una cosa muy, muy, muy boricua. Y muy de una gerencia benévola hasta cierto punto. En los Estados Unidos, bueno, vimos a Damari también salir de cámara y punto. Es muy fuerte, muy riguroso, porque se tiene también mucho, y es, hay que entenderlo. Y acá también, si fuera controversial, tampoco te lo permitirían. Porque hay que entender, y nunca se me olvida un momento de Francisco Ojeda, nunca se me olvida. No sé si tú lo recuerdas.
Lo recuerdo bien, como olvidar.
Sí, por eso mismo. Entonces, por eso es que muchas veces los canales, y en la gran mayoría, los canales, si no están seguros de que tienen un talento, ¿verdad?, que al final del camino está tranquilo, no te van a dar ese minuto de aire. Y estoy siendo bien honesta, porque obviamente tú tienes un minuto de aire en el que puedes experimentar lo que te dé la gana.
Claro.
Entonces, pues, se es muy conservador con eso en los Estados Unidos y con dar ese tiempo al aire. Y, bueno, entendible.
Bueno, sin duda, muy interesante todo este asunto. Ahora habrá que ver si quien reemplace a Carlson es peor. Porque, oye, quizás todo es posible en este mundo y sobre todo en la política norteamericana. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Que la Que Hay. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, hablando de temas que dividen al público y que son utilizados por sectores conservadores para adelantar sus agendas políticas. Hoy, nuevamente, la delegación del Proyecto Dignidad en Cámara y Senado presentó legislación para restringir el derecho al aborto en Puerto Rico. Como decía Chespirito, y vuelve el perro arrepentido. Los datos particulares de este proyecto no son tan importantes, pues no tiene probabilidades de ser aprobado luego de lo que vivimos con los otros proyectos el año pasado y el anterior. Pero te pregunto, obviamente que especules porque no creo que sepas, pero ¿por qué tanta insistencia de parte de Joan Rodríguez Berbe y Lizzy Burgos del Proyecto de Dignidad con este tema?
¡Ay, Dios! No sé, pero es terrible, porque lo que pasa es, y voy a especular, yo creo que ellas piensan o han encontrado en este tema, y muchas veces esto se utiliza en la política, y para mí es una técnica tan arcaica, tan primitiva y tan de antes del nacimiento mío incluso, uh-huh. De crear, porque hay un punto de controversia. O sea, como este punto divide, pues tenemos que tenerlo, tenemos que adueñarnos de él, tenemos que seguir peleando por él, uh-huh. porque de alguna forma nos separa de los otros y nos permite tener una visibilidad específica, ¿no? Entonces, ellas pues, son las archidefensoras, uh-huh. Digamos, Mujer Maravilla y Batichica, que no son porque Batichica y Mujer Maravilla eran liberadas, pero cool.
Eran son íconos feministas ambas. Ajá,
pero, por eso que lo hago como de broma. Ajá, este, ajá. Imagínate. Batichica, ay, dije. Anyway, la cosa es que esto hubiera sido un momento en televisión, ¿viste?
Te van a hacer un meme. Esto está bueno por meme.
Bueno, nada. Al final del camino, la realidad es que ellas lo están utilizando para continuar, ¿verdad? Separándose. Uh-huh. Diciéndole al país, nosotras estamos en esta esquina. Uh-huh. Y ustedes, país conservador, que todos los días quiere, ¿verdad? Va a misa y tal. Pero la realidad es que no. Ni toda la gente que va a misa piensa así. Claro. Ni todos los conservadores realmente entienden que se le debe restringir el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y vuelvo y digo lo mismo que he dicho siempre. Que tú tengas el derecho no quiere decir que yo lo voy a ejercer. Yo quiero garantizar el derecho de las mujeres que quieran ejercerlo. Sonia Valentín no lo ejercería, no lo ha ejercido, no lo ejercería nunca. Pero esa es mi opinión, ese es mi hecho, ¿verdad? Esa es mi realidad. Sin embargo, yo defiendo el derecho de las mujeres, porque sí, porque no puede haber otra razón en el mundo por qué no defenderlo. O sea, vamos a ver, vamos a legislar sobre cosas de los hombres, chicos. De verdad, y no de estas dos mujeres obsesionadas con legislar en contra de los derechos de las mujeres, chicas, pues ponte. No va a legislar en contra de los hombres, ¿verdad? Se me olvidó.
Claro.
No, porque pues, esos son, no sé, semidioses.
Claro.
Tú sabes, ¡no! Entonces tenemos estas dos mujeres bien vocales, legislando en contra de las mujeres, y necesitamos, entonces, ahora digo yo, con la política vieja, a ponerle una cara de frente a esto. ¿Dónde está esa cara? O sea, necesitamos entonces irnos a la política antigua, como ellas dos están abanderadas de ese tema, pues traer una mujer, ¿verdad?, hecha y derecha, a defender la otra postura con energía y con fuerza que lo han hecho las mujeres. Vamos a ver, lo han hecho las mujeres, ¿verdad?, la coalición de mujeres y feministas, la coalición de mujeres, whatever, todas las mujeres lo hemos hecho. Lo he hecho yo por aquí, lo ha hecho el otro por allá, la otra por acá, pero en términos políticos, ya estamos en un punto, y lo hemos discutido, donde Puerto Rico está entre conservadores y liberales. ¿Dónde estás tú? Uh-huh, uh-huh. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta. ¿Verdad? Si tu hija se embaraza porque tuvo un error X en el cálculo, whatever, quedó embarazada y decide temprano que no quiere tener a su hijo, tu mamá o la obligas, tu papá la obligas, ahí estás tú. Ok. Uh-huh. ¿Ves? Es una cosa que define el futuro de la vida entera. Una responsabilidad tan grande como ser madre o padre para aquel que no quiere. Porque el que quiere no tiene problema.
Claro.
Conozco niños, ¿verdad? Que sí lo puede dar en adopción. Por supuesto que lo puede dar en adopción, pero eso sigue siendo una decisión de la mujer. Si correcto. Quiere pasar por el proceso de parirlo y darlo en adopción, que sí, que claro que sí. ¿Por qué no?
¿Por qué obligar?
¿Por qué obligarte?
Y ni hablar, de el estigma y el tabú que aquí es eso, que una mujer eso. Que para entregue un niño, porque ya es una mala madre. Pero,
eso, uh-huh. eso. Uh-huh. Acabamos de ver toda una cosa mediática porque supuestamente un niño se quedó en una puerta de un hospital, qué sé yo.
Correcto.
O sea, que no era cierto. Anyway. Al final del camino, o ellos alegan que no era cierto, tampoco lo sé. Claro. Al final del camino, por ese estigma que entonces le ponemos encima porque lo parió y lo regaló, bendito sea Dios, ¿por qué tanto juicio contra las mujeres? ¿En qué parte? ¿Quién le ha dado el derecho a nadie a pasar juicio, a enjuiciar, a condenar y a castigar a las mujeres? Dios se lo otorgó a ellas, ese derecho. Dios le otorgó a ellas ese derecho. No, no. El Dios que yo conozco que no castiga, que es piadoso, que es amoroso y que entiende mis debilidades y mis virtudes, mis situaciones y aspiraciones, no viven en el mismo lugar que el de ellas, aparentemente.
Pues tengo que decirte algo, Sonia, que es que no tengo absolutamente nada más que añadir. Por eso te traemos este segmento y te tendremos por un tiempito más. Gracias por estar aquí, Sonia.
Hasta luego. Chao.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Para darles un update, mañana tenemos cita con la doctora. Mi esposo y yo estamos ya en los últimos días, en las últimas horas. Yo creo que va a ser la semana que viene, pero pues no tenemos toda la información certera. Mañana sabremos más de cuándo nos toca pues convertirnos en padre y madre. Todo va bien, todo va en orden. La chica está saludable, está grandecita. Y esa abuela pues es una de las razones de por qué se está adelantando la fecha. Originalmente era para el 12 de mayo, pero no va a ser para el 12 de mayo. Así que será probablemente en principio de mayo. Como les he dicho varias veces, yo planifico tomarme 2 semanas de paternidad. Me va a sustituir la amiga licenciada Ivonne Lozada, pero es muy probable que no esté aquí para analizar lo que pase en la elección especial para escoger al presidente del PPD. Así que pues tendrán que escuchar el análisis de Ivonne, sus invitados e invitadas para ese tema. Mañana espero estar aquí. Espero estar aquí toda esta semana. La semana que viene, pues ya veremos. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.